noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el paseo La Plaza, Corrientes 1660. En la sala, Pablo Picasso. Digo porque hay algunos oyentes del programa que me dicen que han llegado aquí.
¿Sí?
Y no han podido encontrar el lugar en donde estábamos.
¿Por esta cuestión un poco laberíntica que tiene o...?
Por una cuestión laberíntica y por falta absoluta de información,
claramente.
Porque si hubiera algún cartel o alguien que informara a la gente acerca de la posición de cada espectáculo, evidentemente se haría mucho más fácil encontrar.
Uh-huh.
Así que, por un lado está el ser laberíntico y por el otro lado ser incompetente. Prometemos tratar de remediar en lo posible. Estamos haciendo arduas gestiones para ver si por lo menos ponen un cartel.
Uh-huh.
Pero no es sencillo. Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Muy bien, Alejandro.
Bien, ¿qué le parece, Rolón, si me cuenta lo que está sucediendo en el mundo y no me diga que hay una toma de rehenes porque estoy un poco harto de esta...
Me imagino. Ha sido difícil enterarse de otra cosa, pero le traigo una información breve, pequeña, pero tal vez le interese. Usted sabe que una agencia espacial europea ha decidido poner en órbita a unos astronautas para enviarlos a una estación espacial.
¿Sí? Ajá. ¿Que todavía no se ha construido o que...?
No, que ya está construido.
Ah, bueno.
Sí, ya está construido, imagínese si no, pobre.
¿Y entonces?
Bueno, el tema es que han pensado que sería una buena cosa para la psiquis de estos astronautas, para sus estados emocionales, ambientar el viaje con música.
Ajá.
Y se hizo una encuesta en el mercado común, en europeo, acerca de cuál sería la mejor música para acompañar en un viaje...
Es la que le guste a los astronautas, evidentemente.
Ajá. Habría que haberle preguntado a ellos,
claro,
más que hacer una encuesta,
¿no? Hay que hacer una encuesta, hay que preguntarle qué música le gusta, en Chau Pinela.
Bueno, pero se hizo una encuesta y una especie de concurso más que encuesta, un concurso, y lo ganó una niña de 14 años que propuso que los astronautas escucharan, entre otras cosas, a los Beatles, ¿sí?
Sí.
Y había un grupo más, Pollo, ¿cuál era?
Frank Sinatra.
Y Frank Sinatra.
Bueno, pero ¿cuál es el mérito de la niña de 14 años?
No. Digo, fue la elegida la que a los
ganó el concurso.
Concurso que, pero por sorteo, evidentemente.
Ahí
que había que adivinar que a los jurados les gustaban los Beatles y Frank Sinatra, que a mí también me gustan,
sí,
pero ¿qué sentido tiene? Supongo que hacemos un concurso acá en Argentina a ver quién canta bien. Y gana una chica de 12 años que dijo Mercedes Sosa.
Sí.
Qué vivos que son. ¿Y cuál es el mérito de él? ¿Sabes? Yo no digo que no sea un pequeño mérito saber quién canta bien y canta mal,
sí,
a la luz de la gente que triunfa.
Sí, no, sobre todo lo raro es que una chica de 14 años elija a Frank Sinatra, ¿no?
Pero ¿por qué me cuenta eso? ¿No? La verdad es que no entiendo cuál es la noticia.
No, digo que a mí me...
La noticia es que los Beatles y Frank Sinatra son buenos artistas.
No, eso ya es...
No hay que ser una niña de 14 años para descubrirlo.
A mí lo que me interesó es que la gente de la agencia se preocupara por el efecto que la música podía tener sobre la psiquis y la emoción de los astronautas.
No, lo sabe cualquier propietario de bar, que la música tiene efecto sobre la psique de los parroquianos. Entonces ponen música. ¿Qué se le ocurrió? ¿Pidieron ayuda o se les ocurrió solo? A la NASA, que a lo mejor si ponían música iba a estar fenómeno.
Iban a estar...
¿Por qué
mejor
se cree que ponen radios en los autos? Porque ya pensaron que a lo mejor el tipo que iba manejando le gustaba escuchar música.
Pero tenía un poco más, ¿no?
Dios mío.
Pero bueno,
no entiendo.
Si hubiesen sido astronautas argentinos.
Sigo sin saber cuál era la consigna del concurso.
Sí.
Ajá. ¿Cantar como Frank Sinatra los Beatles?
No, digamos que...
¿Cuál es el mérito?
Yo sospecho que...
¿Cuál es el mérito? Nómbreme, a ver, un cerebro privilegiado. Einstein, dice una chica de 13 años,
sí,
ganó el concurso. ¿Qué concurso? ¿Qué hay que adivinar? ¿Cuál es? ¿A quién, por ejemplo, quién fue derrotado?
Mm.
Un chico de 18 que votó por Queen y por Bing Crosby,
por ejemplo.
Qué absurdo, Dios mío, qué absurdo. Bueno.
Bueno, usted, Daniel, tenía...
Seguramente triunfará en la vida esta chica de 14 años. Desde ahora es famosa.
Será famosa.
Sí, claro.
Será famosa.
Bueno.
No, yo le quería contar a Alejandro que seguramente a usted le interese este tema, porque creo que lo ha mencionado, que charlado aquí con los amigos, con los oyentes. Se conmemoraron 200 años del nacimiento de Garibaldi.
Sí, Garibaldi.
Giuseppe Garibaldi.
Como Gasparto.
Garibaldi que luchó tanto en Europa como en América.
En América luchó del lado equivocado.
Del lado equivocado. Lo venció el almirante Brown en el río Paraná,
sí, sí.
Y le perdonó la vida.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Bueno, aquí tenemos una estatua en Plaza Italia.
En Plaza Italia, una bella estatua que sirve para que los conscriptos se encuentren con sus novias.
¿Cómo? Porque como lo usan de mojón, digamos, de punto
sí,
de
cuenta. Antiguamente, sí, cuando existía el servicio militar, los conscriptos del interior que hacían de soldados en Buenos Aires, conseguían novias y las citaban, según quiere la tradición,
¿sí?
Tras la cola del caballo Garibaldi.
Garibaldi pum, Garibaldi pum.
Su hermano me dijo una vez que el caballo más feo de las estatuas de Buenos Aires era el de Urquiza. El caballo de Urquiza que está ahí en Figueroa Alcorta y Sarmiento.
Y es cierto.
Para Mario Mactas era un caballo espantoso.
Y desproporcionado.
Y totalmente, ¿sabes? Desproporcionado. Parecía un Nash del 47.
Lo voy a mirar ahora cuando pase.
Sí, sí, yo lo he mirado muchas veces. Y feo.
Comparte usted que está medio desproporcionado.
No sé si es más feo,
Es un poquito feo, sí.
Sí, sí.
Otra cosa que le quería contar, Alejandro, que es un poquito rara, es que hay un pianista de 20 años en Estados Unidos, que es un ruso, que se llama Eldan, no recuerdo bien el apellido, algo como Yangiskov o algo así, que toca jazz como el mejor, mucho mejor que muchos americanos, y que era un niño prodigio que a los 3 años tocaba, le puso a la madre una partitura y la tocó de primera, lo comparan con Bill Evans, se llama Eldan. Y está tocando por todos lados ahora y ha grabado en la Blue Note.
¿Y no va a venir a la Argentina?
Va a venir, seguramente. Me dijo que lo va a venir a visitar.
Avíseme cuando venga a la Argentina.
Me gustaría escucharlo.
A ese pianista.
A lo mejor sí, se lo podemos poner a los astronautas también.
Sí. ¿Y no hay grabaciones de ese hombre?
Sí, hay una grabación que se llama En Vivo en la Blue Note, Live in the Blue Note, que parece que es extraordinaria. Los críticos londinenses lo consideran como el mayor hallazgo musical del jazz de la última época. Y bueno,
está bien, hallazgo que hace falta en el jazz, ¿no? ¿Dónde?
Sí, realmente está un poquito...
Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a oírlo seguramente en este programa.
Ojalá tengamos algo.
Bien, mañana, por favor, Rolón, informe a la gente qué es lo que ocurrirá mañana.
Sí, mañana, viernes 6 de julio, nos presentaremos en el Teatro Ciudad de la Plata.
Sí, señor.
Queda aquí en 43, 7 y 8.
Sí, señor.
43 entre 7 y 8,
a
mañana.
A pasitos de P Italia.
Claro.
De La Plata. Ha llamado mucha gente de La Plata y nada más.
O sea, para averiguar
dónde está. Por otras cuestiones, absolutamente.
Debemos aclarar que es por orden de llegada, ¿no?
Sí. Es por orden de llegada, sí, señor.
No se dan entradas.
Vamos a dejar colar algunos que nos han pedido especialmente, gente que ha venido.
¿Con algún billete?
No, no, hay 2 o 3 colados. Yo he resuelto esta corruptela. Hay un matrimonio que cumple años de casados y enviaron una carta pidiendo especialmente que les aseguráramos un lugar. Ajá. Después hay otra señora que ya van 4 veces que trata de entrar en nuestras presentaciones en La Plata y no lo consigue nunca.
Ajá, ¿y esta será la quinta o se la le ha garantizado usted que esta vez?
Vamos a ver, se llama Eliana, creo.
Ajá.
Muy bien. Vamos a saludar.
De todos modos, le digo, usted se me ha puesto sentimental con estos permisos y estas excepciones.
Me estoy poniendo sentimental.
Y está de esta manera perjudicando a los que, sin ningún sentimentalismo, lo hacemos solo por dinero.
Es verdad. Le aviso al matrimonio y a todas las personas que pensaban que se iban a colar que han sido abolidas en este mismo acto. Sí,
50 pesos.
Las prebendas.
Exactamente.
Muy bien.
Muy bien, amigo Dolina, vamos con los saludos, si es que a usted le parece.
Por favor, salude nomás.
Saludo a Lucrecia, Raquel, sí. Flavia, Bárbara, Alicia y a Ingrid.
Sí.
Bueno, yo voy a saludar a Esteban Morgado y a Leo Sugatovich, que tocan mañana en Clásica y Moderna, a Julieta, a Pablo Novak, a Graciela y a Débora de Quilmes.
También digamos que Cabernet estará el sábado 14, faltan todavía un par de semanas, en Tucumán, a las 22 horas, en el Centro Cultural Birla, pero ya abundaremos en esta en detalles de esta presentación.
Muy bien, Alejandro.
Yo voy a saludar a algunos de los muchos que han enviado correos electrónicos. Desde Montevideo, Rodrigo, me recuerda la canción María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente.
Ah, sí,
y, claro. Y me pregunta si la conozco.
¿La conoce?
Y sí.
Sí.
A ver si puedo cantar.
Espera que viene el sordo Gansé, tóquesela.
Sí, sí, antes que venga
el sordo. El sordo Gansé tocando la guitarra.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar, me quiere gobernar. La sabíamos, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, Rodrigo, ahora viene Alicia de Bernal, que dice, un éxito lo de Veraza. ¿Por qué no venís a Quilmes? Muy pronto, ¿eh? Vamos a estar seguramente en Quilmes. Jimé de la Plata dice, hoy me volví a enamorar de vos leyendo Océano. Océano es un cuento del Bar del Infierno, me parece. Bueno, me veo en la obligación de decirte que estoy a tu merced. ¡Oh! Voy a seguir escribiendo. Leonel de Morón quiere saber el nombre del autor de un libro que usted recomienda llamado De lo bello en la música. Es Edward Hanslick, un crítico del siglo XIX. Soy Javier de Ingeniero White en La Plata, no, en Bahía Blanca, claro. ¿Qué dice? Días atrás dijeron que la ilustración ayudaba a levantarse minas, anuncio que comparto. Pero les pregunto, ¿para ustedes existe la ley del embudo? ¿La más linda con el más buenudo? Realmente no creo eso. Ese embeleco según el cual las mujeres más lindas están con los hombres más estúpidos es una mentira forjada por aquellos que no están con mujeres lindas. Tiende el rechazado a despreciar al aceptado en el amor. O, peor todavía, a despreciar el criterio de selección de quien no lo eligió.
Uh-huh.
Una mujer no me eligió, digo, ¿qué sabe esa?
Claro.
Dice el tipo.
No entiende nada.
No, claro. No. Aquí somos partidarios de los resultados. Si un tipo es elegido por una dama, por algo será.
Sí, señor.
Se ha ganado y si no lo es, también será por algo. Es decir, por algo que está dentro de la facultad de la mina de aceptar o rechazar. Facultad que a la inversa también puede aplicarse al hombre, pero me atrevo a decir que en un grado menor, ya que parece que el hombre propone y la mujer dispone. Pero no creo en absoluto que los más tontos estén con las más lindas. En general están los más peores, lo cual lamento profundamente. Paula de Montevideo, ¿cuándo vienen por aquí? Estamos ansiosos. Bueno, sí, vamos a ir pronto por Montevideo. Un abrazo nos manda Cristian de Concordia y dice, aquí está, bueno, el jueves no encontré la sala en la que estabas y el viernes me dijeron que no estaba. Bueno, por lo menos le dijeron algo.
Uh-huh.
Alejandro, podrían haberle dicho dónde estábamos, pero es mucho pedir. Te escribo desde la provincia de Murcia, España. Tiene una página de argentinos y quiere que le avisemos cuando hagamos nuestra gira española, que probablemente será en breve. Francisco Uranga dice que las rayas pequeñas, se refiere al animal, ¿no?, son muy peligrosas, porque cuando uno mata una raya, este astuto batracio
sí.
Suelta inmediatamente todas las crías que tenía. Incluso parece que las retiene las crías y no las da a luz hasta que alguien ataca.
Ah, la cucaracha.
Y entonces, no, la raya, me asegura este señor.
Yo lo leí de las
cucarachas. Siendo chiquitas, las rayitas tienen el veneno más concentrado y más mortífero. Así que es peor. Cecilia es de Salta. Quiere aprovechar este medio, Radio 10, para saludar al amor de su vida, que por suerte para ella es el novio. Y se llama René. Sofía es de Bahía Blanca y estudia abogacía. Pregunta cuándo vamos a ir por Bahía Blanca, ojalá que pronto. Alejandro Dolina, no, ese soy yo. ¿Y dónde está el que mandó el mail? No se sabe. Ah, XXX. Pero no nos agradece. Aquí está, Mariano Gusaniche. Nos agradece los supuestos méritos que tenemos. Gracias, Ariel, que me dice mandarme un texto en el adjunto, pero aquí no recibimos los adjuntos, así que no lo pudimos ver, ¿no? Eduardo de Piray Misiones agradece nuestra compañía diaria. Bueno, gracias. La compañía no debe agradecerla, en todo caso. Si quiere agradecer algo, agradézcanos alguna clase de estrella, de excelencia o de calidad del programa, pero acompañarlo simplemente es casi un hecho inevitable, ya que nos han contratado para estar aquí. Incluso hay malas compañías, ¿no? Bien, ¿alguna otra consideración antes de pasar lisa y llanamente al programa considerado en sí propio?
Déjeme adelantarle a la gente, Alejandro, que el otro viernes, no mañana, sino el otro viernes
13... Sí, esto se llama Vayan Preparándose.
Sí, señor.
Pongan las barbas en remojo.
Nos estaremos presentando en Caseros.
En Caseros.
En la Biblioteca Patria y Labor,
o sea... En la Biblioteca Patria y Labor, o sea, el antiguo bailongo llamado El Sonda.
Ajá.
Así anda Caseros. Lo que era un bailongo se ha convertido en una biblioteca... Y todo por el estilo. Por eso se muda tanta gente.
Bueno, mejor eso que la situación inversa, ¿no? Que es la que más suele ocurrir, que lo que es un cine se hace otra cosa.
No crea.
Bueno, usted sabe, siendo un hombre de aquellos lados, ¿dónde queda entonces esta
queda
biblioteca?
Queda en la calle Mitre.
Sí. 4848.
4848, pero si no quieren andar mirando los números... como quien viene de la capital, pasando Avenida San Martín.
Ajá.
Pero pasando también 3 de febrero.
Sí.
Y casi donde se corta una calle que se llamaba Andrés Ferreira y que ahora se debe llamar de cualquier otra manera.
Ajá. Oh, usted va de memoria, por lo que veo.
Ingeniero Citelli se debe llamar.
Bueno, yo lo sigo, usted va de memoria ahí. ¿No?
Sí, no voy de memoria.
Va de memoria hasta ahí. Muy bien, Alejandro, déjeme dar el teléfono de nuestro programa... 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escuchar el programa desde cualquier punto del planeta tienen que ingresar a www.infobae.com.
Hablaremos hoy, queridos amigos, de expiaciones extravagantes, digo yo, abusando de la X. O sea, distintas de las penitencias usuales. ¿Cuáles son las penitencias usuales? Bueno, qué sé yo... Mándese 30 Padre Nuestro y 20 Ave María, o vaya hasta la Meca y vuelva. Esas penitencias. No, estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro, incluso para evitar la pena de muerte. Vamos a ver cómo es la cosa. Empecemos con la primera historia. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte, Juan de Riel, debe ser, dieron muerte a mediados del siglo XI, a Conrado, que era obispo de Wurzburgo. Aprovecho, ya que hablamos de Casero y de Conrado, para honrar la memoria de Conrado Bertagnini. Muy bien, pero este no era Conrado Bertagnini,
no,
sino Conrado, obispo de Wurzburgo. Había sido asesinado por estos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel. Arrepentidos estos caballeros de haber matado a Conrado, confesaron y fueron a pedir perdón al Papa León IX. Fueron recibidos y perdonados por el Papa a condición de que se presentaran solamente con calzoncillos y una soga al cuello. Ya cuando pidieron la audiencia para entrevistarse con el Papa, le dijeron, bueno, está bien, el Papa acepta entrevistarse, pero preséntense en calzoncillos y con una soga al cuello. El Papa les impuso a estos caballeros la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase, etc. Hay que decir que los dos caballeros quedaban también imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Y como yapa, debían trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Era mucho realmente. Yo si hubiera sido uno de ellos le diría, mire, Santo Padre, métame en cana.
Sí, no me ayude más.
Claro, me ayude más. Me sale más barato ir en cana. Pero además, fíjese que este viaje a Tierra Santa debían hacerlo los caballeros Mildred y Juan de Riel, vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Hay que decir que este Papa León IX, cuando trabajaba, trabajaba. Sí. Sí. Ahora bien, el regreso a Alemania, de donde procedían, debían realizarlo ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar el Papa. Cuando se fueron, le dijo a uno de los secretarios, ¿sabés? Dice, recién vinieron unos, te vas a matar de risa lo que les hice. También le dijo el Papa León IX que debían presentarse ante él de paso para Alemania para certificar que habían ido. Consta en las crónicas que iniciaron tal como se les indicó la peregrinación, pero en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino vivos. Sí. Me gustó este caso. Otro caso. Frutmundo, un franco de casa ilustre, disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Un tío de aquellos muchachos sugirió que la herencia también le pertenecía. Es decir, vino a intervenir también en este asunto. Entonces Frutmundo y sus hermanos, al ver que se añadía un nuevo pretendiente a la herencia, mataron al mencionado pretendiente, que era el tío. Pero se arrepintieron. Allá como a la semana se arrepintieron. Entonces fueron a ver al rey Lotario, ¿no? Y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió también en el siglo IX. El rey Lotario convocó a los... lo otro no sucedió en el siglo IX, sino en el siglo XI. IX era León. Este no es el orden de un rey, sino el siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos y le dijo que atara las muñecas de los culpables y también le atara los tobillos muy juntos, con cadenas pesadas y con un poquito de lastre, alguito para arrastrar, unos 5 o 6 kilos de plomo. Pero las cadenas estaban muy juntitas y estos criminales solo podían caminar a pasitos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo, con la rodilla junta. Bueno, y después Lotario los intimó a ir en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Y Frutmundo y sus hermanos caminaron, pasaron por Roma y allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio unos salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin perturbaciones. Pero el Papa Benedicto les ordenó que cuando volvieran pasaran por ahí y que en ese momento les iba a dar él el perdón al regreso. Bueno, cuando vengan pidan hablar conmigo, yo lo voy a atender, le voy a dar el perdón, le voy a dar lo que sea. O algo así habrá dicho. Bueno, los muchachos llegaron a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, después visitaron en Egipto otros lugares santos, en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano, y al final volvieron a Roma, 4 años más tarde. Parece que siempre se tardaba 4 años. Seguían encadenados, cortito, con pasitos cortos llegaron, ¿no? La gente se compadecía de su destino, pero cuando regresaron el Papa no creyó que fuese suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y lo mandó de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, e incluso a los montes donde se había detenido el arca, al monte Ararat, que no queda cerca de los lugares que he mencionado.
En Armenia queda.
Y claro que era en Armenia, hay que hacer casi otro tanto de trayecto. Cumplieron, che, estos muchachos, Frutmundo y sus hermanos. Y regresaron a Roma, después naturalmente de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible. Benedicto II ya se había muerto. Y el nuevo Papa, Nicolás I, no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, y no lo recibió. Frutmundo y sus hermanos, entonces, se despojaron de las cadenas y regresaron a Francia, tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida, y para ellos la culpa del crimen jamás se borró, así que deben estar en el infierno. Algunos personajes se las ingeniaban para eludir estas peregrinaciones o estos dictámenes de penitencia. Es el caso de Guillermo VII de Poitou, que era el 9.º duque de Aquitania, el famoso trovador, el abuelo de Eleonora de Aquitania, Eleonor de Aquitania. Ya hemos hablado de este tipo, Guillermo de Poitou. Parece que Guillermo se había mandado una estafa. Había estafado a la condesa de Châtellerault. El obispo de Angulema lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. Y el obispo de Angulema era pelado. Eso ofendió mucho al obispo y pidió reparación. Guillermo entonces se arrepintió de lo que le había dicho al obispo y exigió que le mandaran una penitencia. Le dijo, discúlpeme, obispo, mándeme una penitencia, cualquiera. Pensando que estaba, que le iban a dar unos cuantos padres nuestros. Sí, sí. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Esto pudo haber sido una mala noticia, pero resulta que Guillermo ya tenía pensado ir a Jerusalén. Pero no le dijo nada al obispo de Angulema. Y le dijo, bueno, muy bien, voy a ir a Jerusalén, nada más que para expiar la culpa de haberle dicho pelado. Partió, pero partió con una numerosa tropa de amigas y amigotes. Y según el cronista, Guillermo convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos. Dicen que cuando la gente lo veía pasar, a Guillermo de Poitou y sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificantes expiaciones. Y le preguntaban a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características. Bueno, y esta fue la última de las penitencias, de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. ¿A quién quiere dedicar esto, Roló?
Estaba pensando, Alejandro, que esta gente que imponía las penitencias hubiera caído muy bien a muchos contemporáneos nuestros, ¿no? Digo, porque eran realmente de mano dura, o sea, claro que esta gente merecía algún castigo. El último, le digo, es el que más me gusta, porque en definitiva le dijo pelado al tipo, no mató a nadie, ¿sí? Ah. Y se le arregló la peregrinación.
A lo sumo le había estafado antes a una condesa, pero no es por eso que lo mandaron a Jerusalén.
Claro, sí.
En aquellos tiempos era peor. Más punible decirle pelado al obispo que estafar a 100 condesas.
Sí, por eso, digo, y en medio de este León IX, de Benedicto II, de este obispo, o sea, toda gente tan susceptible, quiero dedicar esto a las personas que no son susceptibles.
Está bien, Yo a esos tipos lo que hicieron dos veces el viaje, cuando llegaron el Papa se había muerto. Sí. Y habían cambiado de Papa. Ahora, y el otro ni siquiera le había dejado una nota. Che, perdonalo a esto, que yo... Che, atendé a estos niatos que yo prometí que los iba a perdonar.
Sí. Ahora, estoy pensando, ¿no? Habían cumplido con la penitencia, digo. Iban a buscar la certificación.
La certificación, digo, claro. Pensé el día que de mañana se morían.
Tienen que llevar el papel.
Y claro, iban al infierno, dice... Buenas noches, dice, ¿qué es? ¿Cómo es esto acá? Dice, mire, nosotros aquí cometimos unos crímenes, pero nos perdonaron.
A ver,
¿a dónde está la certificación? Dice el diablo que no lo pasás en eso.
¿Eh? Claro.
¿A dónde está el certificado? No, porque se murió justo el Papa. Pregúntale al Papa, ¿no? El Papa está en el cielo, dice.
No, dice, no, yo hasta ya no llego, dice.
O al menos eso debería ser.
Pero bueno, era mucha fe también esto de ir a buscar
mucha
la certificación
fe,
para llevarla.
Mucha fe.
Demasiada.
¿No? Nos costó encontrar un tango cuyo título remitiera alguna de estas historias, pero yo creo que sí, creo que sí. Tenemos el tango Padre Nuestro, que es la penitencia clásica. Siempre es, reces un Padre Nuestro, un Ave María. Yo vivía al lado de la iglesia, pero era un poco hosco con la religión. No, ni siquiera hosco. No era para mí, yo era muy respetuoso con eso, pero no era para mí. Y cuando veía que algunos cumplían ciertas penitencias, se rezaban 40 Padre Nuestro, 25 Ave María, ¿no? Me daba una sensación de liquidación, de almacén. ¿Por qué no 31? ¿Por qué no 32? Pero después de todo es así. Es así. La relación de la divinidad con los hombres ha sido así. Baste recordar aquella larga negociación de Mahoma con la divinidad respecto a cuántas demostraciones de fe por día debían hacer los fieles, que creo que le habían impuesto, no sé si 50 o 40 en un principio, y al final Mahoma los redujo a 5.
Sí, negoció ahí.
Muy bien.
¿Usted lo conoció al... ¿Qué era? ¿Un cura? ¿Qué había al lado de su casa? ¿Párroco? ¿Cómo se llama?
Era párroco, el que estuvo, sí, los conocía a todos, desde luego. Pero sí conocí a García Sabio, que es un párroco legendario, y también a Loazo, a Eduardo Loazo, que fue también... Los dos fueron muchos años curas de ahí. No era cliente.
¿No? No. ¿Pero lo trataban los tipos cuando lo veían
trataban,
ahí?
Sí, me trataban. Pues me conocían porque mi madre era maestra y luego claro, directora de una escuela.
De la escuela.
Y entonces me saludaban con... Yo calculo que hasta... con cierta perplejidad, ¿no? Preguntándose cómo podía ser el hijo de una docente tan mal educado como era yo en aquellos años. Yo era una desgracia de chico, realmente. Especialmente allí, en el punto donde la iglesia se escandaliza, ahí.
Ahí era peor.
Era mucho peor. Muy bien. Es por eso que me he ido al infierno.
No, ¿cómo se ha ido al infierno? Hemos estado cerca.
Sí, hemos estado, sí. Muy bien. He estado purgando estas penas largamente, me las han hecho. Le dije pelado un día a un obispo,
sí,
y me las hizo pagar todas juntas. Pero ya he pagado, ¿eh? Ya he pagado.
Pero, perdón.
Aquí estoy de vuelta.
¿Alguien le ha certificado?
De vuelta de muchos jerusalenes, con mi correspondiente calzoncillo,
sí, y la
con mi soga al cuello, con las cadenitas que cortan mi paso, sí, dando pasitos cortitos. He ido a todas las Jerusalenes que usted quiera,
sí,
y aquí estoy. ¿Y qué me dice usted? ¿Que se fue el tipo?
Sí.
El que
le tiene que dar la certificación, no dejó de
mala suerte, nada. El calavera no chilla y el piola se las agua.
Déjeme, Alejandro, pasar esta gacetilla que me han acercado. La mirada se llama este espectáculo, un suceso acechado por tres. Últimas funciones en el horario de las 22 horas, los días viernes, Venezuela 2255, mencionando la venganza, perdón, una entrada con descuento. Así que digan que son los del programa y le van a hacer un descuento en este espectáculo que se llama La mirada, un suceso acechado por tres.
Muy bien, ha llegado el libro, o la revista de literatura, El Matadero.
Bueno.
De corregidor, la edita, pero es una revista de literatura.
Bueno, agradezco también Caras y Caretas.
Sí, sí, el Caricareta.
Sí, viene este número es dedicado a la Plaza de Mayo.
Ajá.
En la revista que dirige nuestro amigo Felipe Piña, ¿no?
Así es.
Bueno, muchas gracias, Felipe.
Acá bueno, tengo Rosalinda y los Duendes del Jardín, un libro para niños de Ana María Torres, de la editorial Duncan. Los saludan con una dedicatoria especial de Alejandro Dolina. Y también hay un chico que dice: estimado Dolina, soy su más fiel oyente desde los 11 años, ahora tengo 16.
Sí.
Vengo desde Montevideo, Uruguay, por primera vez a tu programa. Me llamo Santiago. Y le agradezco
por
tu inigualable humor inteligente.
Bueno,
está aquí presente.
¿Quién está presente?
El chico este de Uruguay.
Ajá.
Este de Uruguay. Disculpe, que se llama Santiago.
Está. Santiago.
Bueno.
No, no está.
¿Por dónde está?
Ahí está, Diana.
Ah, ya está, sí. Gracias por venir. Bueno, Dolina, mándele un beso a Euge, que está sacando muy buenas notas, dice, en el cole. Hoy un 9 y el martes un 10.
En inasistencias.
Un beso a los tres, dice Marisa, hija.
Inés de Mataderos, me gustan tus reflexiones. Me gustaría que hablaras de Erasmo.
Bueno.
Darío de Barracas, dice Rolón. ¿Cómo uno se da cuenta que debe concurrir al terapeuta?
Bueno, se da cuenta.
Sí.
O uno tiene una revelación, así se le presenta un ángel.
No.
Y le dice: ha de concurrir al terapeuta antes que cambie la luna.
Ajá.
¿Es así?
O casi a modo de penitencia, alguno.
También.
Yo que a uno le dicen: vos tenés que ir al psicólogo, como si fuera una penitencia. Señor, ¿no?
Mirá cómo dejás.
Te voy a mandar al psicólogo.
Sí.
Muchas padres.
Rompés todo.
Sí. No, bueno, cuando algo le pase, algo le duela, no sienta que solo no puede, que necesite una mano. Ahí concurre un psicólogo. Si no, no. Si no está angustiado.
No, déjelo tranquilo.
Claro. No venga a molestar. Bueno, Daniel de Lanús dice: a ver, mire esto, Alejandro. Dice: yo tengo una novia.
Oh, no, cuando usted, por ejemplo, al sonar un timbre se levanta y se pone en guardia.
Sí.
Ha llegado el momento de la terapeuta.
Daniel de Lanús dice que tiene una novia que dice ir a trabajar. Ya me siembra dudas en su opinión.
pero nunca tiene dinero en su billetera. ¿Su trabajo será en la casa de algún otro hombre? ¿Cómo sabe que no tiene dinero en la billetera? ¿No
sí, será? Que la revisa la billetera.
¿No será tan cretino de revisarle la billetera a su novia?
Claro.
¿Qué es esto?
No sé.
Por ahí te quiere hacer pagar los copetines.
Seguramente.
Sí, paga vos.
Ximena de Neuquén nos saluda y nos felicita y le manda saludos también a su novio Eduardo, que cumple 80 años, dice aquí, o quizá 30. Pero aquí yo leo 80, ¿usted no lee 80 aquí?
A ver.
Sí. 80 años. Sebastián de Villaluro, negro, ¿van a realizar giras por los barrios de Buenos Aires? Las estamos realizando. Estuvimos en Berazategui, pero no por los barrios del Distrito Federal, no, desde luego no.
No, para eso estamos acá.
Para eso estamos aquí.
A ver, Rosario de Ingeniero Maswich, dice, negro, trabajo en una fábrica de alfajores.
Y acá... Ah, ¿cómo se hacen los alfajores? Ah,
interesante.
Ah, ¿cómo me gustaría visitar una fábrica de alfajores?
Bueno, vamos a decirle a Rosario.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted quiere visitar la fábrica?
Sí.
Bueno.
¿El señor Jorgito?
Sí.
¿Es usted? Mucho gusto.
Jorgito Habana.
Ajá. Bueno, usted sabe que como... Le voy a comentar cuál es mi tema, ¿no?
Sí.
Yo tengo una novia que es muy adicta a los alfajores.
Ajá, sí, sí.
Entonces yo, para estar seguro de que no está comiendo nada que le pueda hacer mal, que tenga algún tipo de producto extraño, quiero hacer una visita guiada para ver cómo usted...
¿Cómo no?
...fabrica los
Empezamos
alfajores.
Empezamos la visita guiada.
Ajá.
Este es el señor... Daniel Valcarce.
Ajá, encantado.
Mucho gusto.
Muy bien. Sí. Nosotros, mire...
¿Qué, en esta mesa qué es eso que está ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es harina? ¿Qué es?
No, es... eso es engrudo.
¿Engrudo? ¿Y para qué lo usan?
Para hacer alfajores. Nosotros primero tenemos esta metodología de trabajo. Primero hacemos la parte de abajo.
Sí.
Del alfajor.
Sí.
La parte de abajo. Y después la parte de arriba.
No, pero espere. La parte de abajo y la parte de arriba son iguales.
No, señor. No, señor.
Yo nunca vi un alfajor que dijera, agárrese así. O sea, un alfajor, una vez que lo sacó del papel, lo agarra de un lado, del otro es lo mismo. ¿Cómo diferencia usted el arriba del abajo?
Por el gusto.
Claro. ¿Qué es más gustoso, estar arriba? ¿La parte de arriba o la parte de abajo?
La de abajo.
La de abajo, ¿no?
La de abajo. Ajá. La de arriba es puro pensamiento. Pero en el medio está el dulce leche.
Sí, sí,
ahí. En el medio está el dulce leche. Nosotros hacemos al revés que otras fábricas. Nosotros primero ponemos el dulce leche y después le ponemos parte de arriba y parte de abajo. Distinto a otros que ponen la parte de abajo, el dulce leche y la de arriba. Nosotros no. Primero el dulce leche.
Si no, venderíamos sándwiches.
Y después lo rodeamos al dulce de leche, ¿no es cierto? Y bueno...
No es fácil eso.
Tenemos varios gustos de alfajores, pero todos iguales.
No. Ustedes tienen de chocolate...
De chocolate, que es el bañado en chocolate.
O sea, es el mismo alfajor dulce leche, pero bañado en chocolate.
Pero bañado en chocolate, señor, es muy perspicaz.
No, y pues eso... Creo que el alfajor dulce leche
perspicaz es mucho mejor.
Tiene como blanquito arriba, ¿no? Como
blanquito, eso es azuquitar impalpabilita.
Azúcar impalpable, muy bien. A mí me gustan los de fruta.
Ah, sí, sí.
Ustedes hacen de fruta.
Hacemos, pero no le gustan a nadie.
¿Cómo que no? A mí me gustan.
A mí solo me gustan.
No, son ricos.
Sí, sí.
Perdón.
Adentro tienen dulce de membrillo. Tenemos de varios gustos ahora. Tenemos membrillo, pera, durano, damasco e higo.
Sí. Higo.
Higo.
Sí.
Y el tutti frutti, ¿no? ¿Qué
es? El tutti frutti, que es todo lo que nos sobra, lo mandamos a una segunda selección y son los alfajores rueda de perdedores, que sí se llaman. Son más baratos, ¿no?
Ajá.
Y vienen, esa suerte y verdad, y en el paquete no dice de qué son.
Ah, bueno, ustedes, esos famosos, esas cajas de surtidos, digo, que le echan así al barrer.
No, barrer. No, nada que ver, son alfajores que no dice, alfajores fulano, ¿de qué son? Nada.
No. Sí, no, son más baratos, supongo.
Más caro.
Más caro.
Ah, bueno,
a mí me gustan los que son
nosotros,
alfajores con nuez.
Aquí viene, esta máquina corta los alfajores. Los estamos haciendo cuadrados para evitar lo del desperdicio.
Ah.
Y después, primero los hacemos cuadrados, ahí está, y después los redondeamos.
Sí.
Tenemos unas muchachas que con la mano lo van redondeando. El alfajor sale cuadrado de fábrica.
Sí.
Después te lo agarran y te lo empiezan a manosear y te lo redondean.
A ver, prepare un poco esa máquina que me está volviendo loco.
Terabuzzi.
A ver. Escúcheme. Perdón, que una persona así lo agarra lo que yo de mi boca lo agarra con la mano.
Efectivamente.
Y lo manosea.
Lo van manoseando, lo van formando, ¿no?
¡Qué asco!
Y después lo envuelve un señor, lo envuelve y...
Es horrible eso, escúcheme.
Lo mete dentro de una caja, lo mete.
¿Usted se llevaría a la boca algo que ha sido manoseado?
Quizá.
Porque a mí me da un poco de asco, que quiere que le diga. Por eso los alfajores suyos no son bien redondos. A veces le salen
claro,
medio
ovalado. Claro, ovalado.
Sí,
mirando a...
trapezoide.
Sí. Bueno, a lo mejor le da un poco de asco también cuando sepa cómo hacemos los revestimientos de coco.
¿Cómo le ponen el coco?
No se lo ponen. No, en realidad...
No le cuente, Alejandro.
¿Le cuento?
No, bueno. No, ahora me cuenta. Ahora ya...
Bueno, alguien se pone todo el coco en la boca y después se...
¡No! Eso es asqueroso.
Sí, pero es muy práctico.
Es el famoso salpicré.
Ya, antes lo poníamos así, con la mano, tardábamos 1000 años.
Sí, de una época lo hacían rodar arriba del coco el alfajor, también en alguna fábrica, no sé si ustedes.
Sí.
Nos costó mucho conseguir los 12 bocones que tenemos para la distribución.
Ajá.
Un casting hicimos.
No, entonces voy a quedar sin coco. A mí el alfajor que me gusta es el alfajor bañado en chocolate blanco que trae nuez.
¿Que trae Noé?
Nuez. ¿No le gusta ese?
Sí.
Es muy rico.
Sí, me gusta mucho. Nosotros lo fabricamos, las nueces se las metemos con el dedo después. Hacemos el chocolate blanco, ¿no es cierto? Después el señor agarra las nueces, las pone ahí en el borde y las empuja para adentro con el dedo. Para que haya una justicia, ¿no?
¿Cómo una justicia?
Claro, porque si usted deja esto en manos de una máquina, a algunos le va a tocar más que a otros. Y nosotros ponemos 18 nueces.
No. 18 nueces por alfajor.
18 pedacitos de nueces.
Sí, por alfajor.
Por
mucho,
alfajor,
¿eh?
Muchísimo.
No le escatima, que
es rara la nueces.
No, es que naufragó un barco lleno de nueces frente a Bahía Blanca y compramos todo lo que la corriente dejó en la playa.
Sí, pero la por ahí estaba medio lleno podrida. De nueces,
la rejuntamos, por eso mismo, el único lugar donde se disimulaba el gusto era dentro un alfajor de chocolate blanco que tiene un gusto fuerte.
Sí.
Y adentro le ponemos unas nueces que, eran de un barco que llevaba nueces a Okinawa durante la Segunda Guerra. Para la batalla de Okinawa, para darle nueces.
Están viejitas las nueces.
Sí, pero la nuez aguanta.
Sí, aguanta.
Es aguantadora, la nuez es noble.
60 años.
Sí, 60 años.
Salieron a flote después de mucho tiempo.
Salieron a flote, reflotaron un barco, encontraron las nueces y las traían para acá y justo se naufragaron otra vez.
Ajá,
pero ya. Por suerte la marea las trajo junto con otras cosas que también usamos, desde luego.
Modestas pero apreciadas.
Sí, claro.
Ajá. Bueno, la verdad no me parece... Aparte, perdón, ¿no? Pero esta... No es un lugar muy limpio. Disculpe, ¿no? Pero veo muchos papeles, hierba en el piso.
Sí, efectivamente. Bueno, pero...
La gente sin guantes.
Sí, pero después a las 6 de la tarde barremos todo y lo tiramos en la mezcladora de dulce y queda todo limpio.
Claro. Ajá, sí. Es un asco esto. Voy a cambiarme de marca, me parece.
De marca, bueno, los nuestros son alfajores El Buen Salvaje.
Ajá. Eso usted tenía el famoso eslogan, ¿no? Primero se inventa, segundo es su calidad.
Primero se inventa, segundo calidad, efectivamente.
Ajá. Bueno, no, está bien, no déjenme. ¿Y si compro acá?
Sí.
¿Me sale más barato que los comercios?
Lamentablemente no, le sale más caro. En la fábrica.
¿Por qué? Si yo elimino,
sale más caro.
Yo estoy eliminando al intermediario.
Sí, pero nosotros en realidad le vendemos a la mafia.
¿Cómo a la mafia?
Sí, le vendemos a la mafia.
Ajá.
Y le tenemos que vender a un precio muy bajo. Entonces cuando otra persona que no sea de la mafia nos viene
a comprar,
le cobramos carísimo.
Se desquita.
Si conviene comprarle a la mafia a usted.
Como suele ocurrir. Ajá, está bien.
Solía ocurrir mucho en un negocio que yo no le quiero nombrar.
Uh-huh.
No en un negocio, en un rubro que no le quiero nombrar.
Sí.
¿No? entonces era así.
Pero bueno,
ibas a comprarle al dueño del circo y no, porque ya el dueño del circo había vendido todos los segundos a algunos tipos y lo compraba muchísimo más barato. Así que por suerte eso no sucede ahora. En serio, pero una época en que la radio hacía agua como negocio por eso. Algunos tipos tenían segundos y los vendían más barato que la misma radio.
Qué bárbaro.
Tuvimos que cerrar y pusimos esta fábrica de alfajores.
Bueno, está bien, escúcheme, deme... A ver, le quiero regalar, yo quiero quedar bien, ¿no?
Sí,
sí. Le quiero regalarle, porque voy a conocer a mis suegros.
Ah, ¿sí? ¿No lo conoce?
No, porque hace poco que yo estoy...
¿A su novia la conoce?
Sí, claro. Claro,
pero hace poco que estamos... Si se trata de conocer, yo prefiero conocer a la novia y no al suegro.
Sí, yo también.
Porque hay gente que conoce primero al suegro y después a la novia.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué quiere regalarle a su suegro? Una caja de alfajores va a quedar como un verdadero miserable.
¿Cómo? No, usted no tiene esas cajas que vienen con un envase de lata, esos grandotes traen como 50, como cuando uno va a la costa, que es...
Nunca vi una caja de lata.
En mi vida.
Tenemos
caja con el casino dibujado.
No, nunca vi eso.
Sí,
lo que dice no son alfajores, son galletitas dinamarquesas de manteca.
No.
Cada una tiene 100.000 calorías.
Esas mantecadas.
En Dinamarca son todos gordos de tanto comer masa danesa.
Son ricas esas descargas.
No,
las mantecadas esas.
Sí, son manteca.
Sí.
Manteca solidificada con azúcar.
Ajá. ¿A usted no le gusta?
No.
Bueno, está bien. Pero tengo
me gustan las cajas de lata, justamente como usted. Yo tiro las masitas y adentro pongo los artículos de costura,
las cargas,
todo.
Soldados.
No, a mí me gusta mucho la costura.
¿La costura le gusta?
Sí. Tanto es así que, mira, aprovechando que ahora que suena de la una.
Sí, ¿qué va a hacer?
Voy a bordar.
¿En serio?
Sí, voy a bordar.
Ajá. ¿Con qué borda? Con un cabello, veo.
¿Cómo?
¿Con un cabellito?
Con pelos de mi novia. Novia, sí, no sabe bordar, pero dice, yo te doy los pelos y vos bordás mi nombre.
Ajá. ¿Cómo se llama ella?
Se llama... por suerte se llama Ana.
Ah, bueno, menos
pero
mal.
Pero porque es un poco peladita. El ama de casa también es un ser humano, nuestra habitual sección... Y ahora encuentra monografías de distinta índole. La primera de ellas es, no tire nada, señora. Está muy bien. Hay que resistir la tentación de desprenderse de objetos, por inútiles que estos vinieran a aparecer. Por ejemplo, señora, si tiene varias cajas de madera o cartón...
No, de madera o cartón.
Ah, yo creí que le decían cartón a esta señora.
¿A esta señora?
Si tiene varias cajas de madera o cartón de vistosas formas o tamaños le dicen, podrá pintarlas con una pintura acrílica y decorarlas con la técnica de decoupage, es decir, pegando varias figuras divertidas en su superficie.
¿Qué es una figura divertida?
El cuadrado, el triángulo, el paralelogramo propiamente dicho.
Sí.
Esas son figuras divertidas. No parece gran cosa, ¿no?
Sí, no es muy divertido.
Si usted, por ejemplo, tiene cáscara de huevo, no las tire.
¿Y qué hago?
Pínteles caras de jugadores de la selección colombiana.
Ajá.
¿Qué sé yo? No sé.
No, pero para eso usted tiene que sacar el contenido del huevo por abajo.
Ah, usted dice para que el huevo le quede entero.
Claro, usted hace un
atención,
huequito.
Atención, señora. Si usted quiere pintar cosas en los huevos...
Sí.
Deberá hacerle un huequito, dejar que
el contenido,
salga tanto la clara como la yema...
Que
para que no se le pudra el huevo.
Habrá que hacer dos huequitos y por uno soplar para que salga
primero. Claro, para que esto no se transforme en una cosa tediosa.
Claro, pues si no hay que esperar que salga.
Años
esperando.
Exactamente, sí. Y entonces, bueno, una vez que ya tiene el huevo preparado...
La cáscara.
Claro, después la rellena, toma el huevo... Lo da vuelta, deja el agujero hacia arriba y lo rellena de yeso en polvo.
Ajá.
Después le escupe adentro.
¿Para qué lo escupe?
Para que se solidifique el yeso.
Claro.
Y le queda un huevo que adentro tiene yeso, tiene peso, porque la cáscara
ya no se le rompe.
Entonces, una vez que tiene el huevo preparado, ha llegado el momento de a pintar. Entonces ahí puede pintar un paisaje. Lo que sale lindo en un huevo es el mapamundi.
Sí,
es como un globo terráqueo, pero bajo la forma de un huevo. Uh-huh. El polo norte le va a salir un poco en punta, y el polo sur un poco achatado, ¿no?
Ajá. Los zares de Rusia tenían predilección por los huevos pintados.
Sí, claro.
Recuerda,
¿cómo se llamaba? Fabergas.
Sí, Fabergas.
Que era un gran joyero y un pintor joyero y decorador
que hacía
de esos huevos, que eran verdaderas joyas.
Joyas.
Lo felicito por ese recuerdo erudito de aquella técnica de los huevos. Uh-huh. Pero huevos ya bajo forma de joyas. Lo hacían con diamantes, con oro. Uh-huh. Venía un huevo adentro del otro. Y como las muñecas rusas después de todo.
Uh-huh. Y en San Petersburgo todavía se exponen.
Sí, cada tanto hay exposiciones de este teatro, ¿no? Pero no, en este caso...
Lo suyo es más humilde.
Es más humilde. Se trata de huevos verdaderos, ¿no? De huevos...
Enyesados, podríamos decir.
El huevo enyesado se llama la casa donde yo trabajo, que vendemos huevos pintados.
Y para pintar, ¿no? Porque...
Sí,
o sea, sí, claro, porque...
Buenas tardes.
Mira, a mí la verdad es que fui a un psicólogo, porque estoy muy estresado, y me dijo que yo necesito canalizar con alguna actividad creativa.
Claro.
Entonces, como a mí me gusta la pintura...
No, pero acá no enseñamos. Acá vendemos huevos pintados por grandes artistas.
No, pero ¿usted no tiene huevo de yeso?
No, huevo de yeso no. Nosotros vendemos...
Ah, pensé que...
Es como ir al Louvre pensando en comprar una tela en blanco. No, señor. Acá vendemos obras de grandes artistas.
Grandes artistas. Sí, por ejemplo,
señor.
¿Quién?
Por ejemplo, tenemos...
Ulises Dumont.
¿Qué?
Ulises Dumont.
No, por ejemplo, Andrés Cascioli. Tenemos un huevo, los grandes caricaturistas y dibujantes de la Argentina. Sí. Este huevo es de Caloi.
Ajá.
El huevo de Caloi. Este es del Negro Fontana Rosa.
Sí.
Ya sabía, ¿no?
Sí, yo me di cuenta enseguida.
Este...
Por el dibujo. ¿Este de huevo de quién es?
Este...
Perdón.
No, este no está en venta.
Ah, los caricaturistas...
¿Me permite?
Sí. Creo que los caricaturistas siempre tienen tendencia a hacer las caras como una con forma de huevo.
Por
¿no?
eso hemos elegido más caricaturistas que pintores académicos, aunque podemos huevos de un Sergio Camporeale,
del Greco.
No, son pintores actuales.
Ah, actuales.
No, el Greco.
Los del Greco son muy particulares, pues son los
el Greco era alargado. Falleció.
Le venía bien al huevo.
Los huevos del Greco eran alargados.
Claro, ¿no? El huevo le venía bien al Greco para pintar.
Claro.
Uh-huh. Sí, ahora, si usted tiene paciencia y quiere pintar, le podemos dar un huevo de colibrí.
Es muy chiquito, ¿eh?
Pero hay que tener una paciencia.
No, yo no tengo tanto pulso. Lo mío es nada más que labor
terapéutico. No, los huevos de colibrí son. Pero, ¿cómo? Así chiquito.
¿Y cómo es el sistema? ¿Ustedes contactan a estos grandes artistas? ¿Le llevan el huevo, digamos, en blanco?
Primero le hablábamos por teléfono, ¿no es cierto?
Sí, por ejemplo.
Se llama
Caloi, usted.
Pérez Eli, qué sé yo. ¿Está interesado en pintar un huevo? Porque algunos te dicen, te contestan mal.
Prefiero las cosas
flacas. No, a mí...
La tela.
A mí déjeme de bromar.
Sí, flaco, estoy durmiendo, me venía cargado.
Claro. Pero bueno, una vez que aceptan, fijamos el precio...
¿Cuánto le sale un huevo?
Cuesta caro. Cuesta caro y según el pintor.
Claro, porque imagino que hay pintores, que se nombraba Pereselli.
Hay gente... Pintores y pintores, evidentemente.
Gente de mucho nombre.
Sí. Uh-huh. Mire, este huevo lo pinté yo.
Ajá.
Yo estoy empezando, ¿no?
No se enoje, un poco garabateado. No va a comparar con el huevo que tiene al lado.
No.
¿El de al lado quién es?
El de al lado... No, también es mío, sí.
Ah, pero... pero no son los dos huevos iguales.
No, lamentablemente... yo tuve un accidente.
Y tuvo que pintar con otra mano.
Me rompió una mano y tuve que empezar a pintar con la izquierda. Entonces, mi periodo izquierdo es un poco más torpe que mi periodo
derecho. Ah, bueno, pero...
Claro. Ahora estoy empezando a pintar con los pies.
Ah, mire usted. ¿Qué virtud interesante. ¿Le sale bien?
No. Muy mal me sale realmente.
Es difícil porque yo calculo que para pintar el huevo, usted... Lo debe tener en una mano y pinta con la otra, ¿no? O lo apoya en una especie de atril para huevo.
Me lo hago tener...
¿Un atril huevero tiene?
No, me lo hago tener por... ¿Algún ayudante? Sí.
Ah, que, Mauricio. O,
por una amiga.
¿Usted le paga ahí para...?
Sí, me lo tienen un rato cada uno, esa voluntad.
Ajá.
A veces le... eso me dice, che, ¿te puedo ayudar en algo?
Sí.
Y le digo, sí.
Ayúdame a pintar.
Ya que estás.
Ajá.
¿Por qué no me agarrás este... la tela aquí que yo estoy pintando, el elemento a pintar, y, sí, y yo mientras le doy color y qué sé yo, ¿no? Y después tenemos los clásicos, ya, eso es una cosa menor, ¿no? Casi, los huevos de Pascua.
¿A ustedes hacen huevos de Pascua?
Hacemos huevos de Pascua, pero ya, eso es más
¿cuál es la técnica comercial? ¿No es tan artístico?
No, no es tan artístico.
Bueno, pero podría haber un huevo bien trabajado,
ah,
huevo
sí,
de Pascua.
Hay huevos muy trabajados, sí, tenemos... Tenemos huevos trabajados.
Uh-huh. Usted tenemos... le puede hacer esos relieves con chocolates de diferentes colores.
Uh-huh. Ahora, yo creo que lo que en realidad convierte al huevo de Pascua en algo deseable o no, también tiene que ver con el relleno,
con lo que usted le ponga adentro.
Ah, porque el huevo de Pascua no está relleno con yeso, sino que está relleno con
varios obsequios, regalitos.
Sí, regalitas, incluso sorpresas, ¿eh?
Ajá.
Sorpresas. ¿De qué se ríen?
No, yo no estoy...
No, yo me reía, ¿no?
Sí.
¿Y de qué me reía?
Se reía de las sorpresas del huevo.
Ah, ahora me acuerdo.
Sí, sí.
Ajá. Yo a veces no sé de qué me estoy riendo y tengo que pedirle a mi interlocutor que me lo recuerde. Y ahí es donde ya deja de hacerme gracia.
Claro, dice, de esa pavada me reía, dice.
No digo eso.
Bien.
Ajá. Justamente, el huevo de Pascua puede ser grande o pequeño.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo supongo que cuanto más grande es el huevo, mayor es la sorpresa que usted puede colocar dentro. No,
mayor es el objeto que usted puede colocar dentro. La sorpresa a veces es menor.
Claro, a ver.
La gran sorpresa sería que en un huevo pequeño usted colocara un objeto grande. Esa sería verdaderamente una sorpresa.
Casi un milagro.
Claro.
Ajá.
Pero no va a morir de estupor, ¿eh?
No, tampoco.
Lo que hay dentro es siempre lo mismo.
Sí.
Confetis. Confites también.
Sí.
Tenemos silbatos.
Ah, sí. Está bien, algunas cositas así de cotillón, tipo las siringas esas chiquititas.
No.
¿Cómo? ¿No le pone?
No le ponemos, no, señor.
¡Qué miserable!
No, que le ponemos otras cosas, señor.
¿Qué?
Ponemos, por ejemplo, bolitas. Uh-huh. Bolitas de naftalina, incluso le ponemos, que siempre son útiles.
Siempre
y
son útiles.
Primero, impiden que el huevo se apolille. Uh-huh. No hay peor cosa que un huevo apolillado.
Sí. Pero es tóxica la naftalina.
Y la polilla también. Se te apolilla un huevo.
Pero uno le entra al huevo tranquilo y resulta que el huevo en sí mismo es un producto tóxico.
Se puede
tóxico.
Apolillar el huevo. Se me apolilló un huevo, doctor. Porque nosotros consultamos con un médico que se ocupa justamente de bromatología y trata de que no nos ocurra, porque el huevo de Pascua se guarda por muchos años, por largos años.
El chocolate no resiste.
Entonces este hombre todos los años viene y examina los huevos uno a uno, que es por otra parte la única forma de examinarlos.
No, usted puede hacer un experimento de control por muestra.
Ah, sí, claro, agarra un huevo al azar.
Claro, no agarra uno. Usted agarra, va a una fábrica y dice, bueno, hago una muestra de esta producción, una de estas, agarra varios
y
huevos.
Y bueno, y si justo no agarró el que está polillado, no, nosotros claro, los controlamos uno por uno.
Pero
viene el doctor una vez por año con un estetoscopio, mira, me parece que lo estuviera viendo.
Sí. ¿Estetoscopio? Bueno, se llama huevoscopio.
O algo así.
Sí.
Y empieza a auscultar los huevos. Mm. Pone, se diga 33.
Pero, ¿de qué va a escuchar si el huevo no tiene vida?
Pero no, si adentro se instala una cucaracha o una polilla...
¡Cucaracha!
O un mangangá, el doctor percibe su vuelo, su cacareo, lo que sea... Y caramba, dice, tengo el deber de informar que usted tiene...
el huevo polillado.
Un tábano adentro de este huevo. Ya me parecía, porque hay un zumbido que no me deja dormir, porque yo duermo aquí.
¿Usted duerme acá en la fábrica?
Duermo entre los huevos. y a veces a la noche siento, siento que zumban, que un huevo zumba. Ajá. Entonces ahí llamo a este médico, a esta persona que nos dice, mire, doctor, le digo, acá me está zumbando, oigo un zumbido, doctor. Sí. Venga.
Ajá, y el tipo va...
Y el tipo... Oh, yo lo estoy oyendo. No, digo. Esa es la heladera que arrancó. ¿Sí? Porque la heladera me hace mucho ruido al arrancar, ¿no?
Bueno, y ustedes tienen que tener heladeras grandes porque meten los huevos ahí.
Sí, claro, sí. Bueno, y este hombre es el que garantiza la calidad de nuestro huevo. A usted no le gustaría ir a su casa y llevarse la sorpresa de decir, uy, ¿qué juguete habrá adentro? Y adentro encuentra...
Un ratón,
una sanguijuela. Uh-huh. Imagínese, ¿no? Por eso nosotros tenemos un prestigio que tenemos que cuidar.
Bueno, está muy bien. Está muy bien.
Exactamente, nunca.
Eso está muy bien, pero calcule usted que para Pascua son millones los huevos que se hacen. Bueno, puede revisar todos y cada uno de los huevos.
Nosotros preferimos cobrar un poquito más caro, pero garantizarle al consumidor final de nuestros huevos un huevo sano.
Ah, bueno, entonces son huevos de edición limitada, digamos.
De edición limitada, no. Sí.
¿No?
Son un poco caros, ¿no? Pero son caros, tanto es así que al comprador de un huevo le regalamos la mitad de otro.
Ajá. O sea, es una promoción.
Es una promoción.
Por 10 centavos más.
¿Querés ver para que huevo? El día de mañana pueda regresar a nuestro negocio,
sí.
Y conforme y contento.
Bueno, ¿qué voy a hacer con los medio huevos que le van quedando?
Y se lo damos a la otra persona que viene.
Claro. Ajá, está bien, lo corta parejito.
Claro, lo viene a cortar Sofovich.
Ajá.
Claro, que tienes... corta justo por la mitad.
Los pesa.
Gerardo, por favor, córteme un huevo por la mitad.
Y bueno, muy hábil.
¿Se acuerda de tanto que nos encargaron una vez un huevo gigante?
Para una estrategia de soltero.
No, era un ejército para una estrategia, para poner algo así, era sí, el huevo de Troya.
En Troya era, sí. El famoso huevo de Troya. Ajá. Metieron soldados, estaban sitiando Troya unos muchachos que vinieron.
Sí.
Vieron, dice, muchacho, Aquiles.
Aquiles
Fabregat.
Sí.
Vino y me dice, estamos sitiando Troya, ¿qué dice? Y bueno, se nos ocurrió la idea, care, ¿no es cierto? Nos metemos unos cuantos adentro. Y dejamos un huevo en la playa.
No, para Pascua.
Claro, y justo antes de Pascua, cuando el rey de Troya ve al huevo, dice, mira un huevo, entrémoslo. Y ahí, cuando entra en el huevo, nosotros de adentro rompemos el huevo y salimos, e invadimos la ciudad y la saqueamos.
Ajá. ¿Y ustedes se lo vendieron el huevo, lo hicieron?
Sí, lo hicimos con ellos dentro.
¿Cómo con ellos?
Y claro, ¿qué quiere que se lo vende? ¿Cómo entran después?
Y a lo mejor el huevo
se quedaron acá,
una puerta...
un mes entero se quedaron, 37 eran.
Mientras nosotros adentro...
Sí, y hacíamos el huevo alrededor, al principio no estaban dentro.
Sí, pero después se fueron quedando aislados.
Se fueron quedando aislados hasta que el último día quedó una ventanita, hasta que le dije, aquí le cierro,
Ajá.
Ahora, el problema es cuando uno está dentro de un huevo. Yo sé, no lo sé por los muchachos, sino por chicas que nosotros poníamos dentro de los huevos.
Para la despedida de soltero.
Para la despedida de soltero y convenciones, así. Y que por ahí, de un momento, no podían respirar. No podían respirar.
Claro, pues usted no hace el huevo poroso.
No, el huevo no es poroso, no. El huevo es hermético. Ah, eso es lo que tiene el huevo. Uh-huh. Es hermético.
Pero se le puede sacar una pajita para afuera, digamos, para
tirar. Pero ya
se ve. A ese huevo le asoma algo.
Un huevo que, sí. Mi perro que... No, bien.
Sí, claro, no. Bueno, lo que pasa es que tendría que haber algún sistema para que la chica que usted va a poner dentro del huevo, para la despedida soltero, se introduzca en el huevo un ratito antes de la reunión.
Sí, bueno, es un rato antes, pero...
Un rato antes, ¿no? ¿Cuánto tarda usted en hacer el huevo después?
Buscamos chicas anaeróbicas.
¿No? Claro, de poco respirar.
¿Tuvieron alguna vez algún problema? No,
todas...
¿Qué pasó?
Y llevamos el huevo a la despedida de soltero y no se rompía el huevo. Ajá. El huevo lo rompe la chica desde adentro.
Llega un momento, una señal o algo.
Y acá, bueno, al final lo rompió un muchacho y dice, momento, lo voy a romper yo, y la chica estaba desmayada adentro.
Como la prueba de Houdini del agua.
Sí.
Pero con un huevo.
Medio, la la salvaron porque... Porque sí, justo un muchacho tenía un inflador.
Sí.
Y sí, bueno, sí, se lo conectó y empezó a bombear.
Encima.
Y ahí la sacaron, entre todos la pudieron sacar. Pero bueno, no sé por qué le cuento esto.
La despedida
estuvo
divertida.
Porque ya hace media hora que está acá, me está preguntando sobre los alfajores, sobre los huevos de yeso.
Sí.
Ahora sobre los huevos de Pascua.
Uh-huh.
Y realmente yo le he mostrado toda nuestra planta.
Sí.
Una planta modelo. Modelo 49.
Modelo 43. Está viejita la maquinaria, esta hace mucho que no la renueva.
No, es una maquinaria noble. Mire, justamente. Bueno, no importa, bueno, ¿qué va a llevar?
Bueno, yo quiero... La verdad es que me convenció con la belleza de los huevos como adorno, esos huevos que tiene trabajado por artistas, por caricaturistas.
Sí. La mano del artista se ve en los huevos.
Ajá. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Bueno, yo quiero llevarme un huevo pintado por Caloi.
Por Caloi.
¿Sí? ¿Algún Clemente o algo de eso tiene?
No, Clemente no tenemos. Tenemos pintado por Caloi, pero son dibujos...
Ah, sí.
Sí. Uh-huh. De otro... No sé. Ajá. Esos son los que tenemos.
Sí. ¿Inodoro tampoco tiene?
Inodoro tenemos, sí. Sí. Tenemos.
Un inodoro Pereira. Me
Hablando de no tirar las cosas,
sí.
Una cosa que no hay que tirar... Es la tapa del inodoro vieja.
¿Y para qué le sirve? ¿Para qué puede usar usted la tapa de un inodoro?
Un portarretrato. Te la cuelga de la pared con un retrato de su suegra o de un cuñado, tipo así.
Se acostumbraba.
Queda muy bien la tapa de inodoro.
Sí, quedaba
bien. ¿No es cierto? La lustra un poco, la limpia bien y la cuelga ahí. Y si dice que está ahí, ¿quién es?
¡Qué bárbaro!
¿Qué creativo eso, eh?
Sí, está bien, pues yo me acuerdo de esos portarretratos.
Sí, ovalados. Sí, usted lo puede incluso con la tapa, lo oculta, por si viene alguien que le tiene bronca, su suegro lo tapa. Cuando viene alguno que lo quiere, levanta y aparece su suegro ahí.
Pero parece que estuviera espiándolo de abajo.
Sí, parece como que...
como diciendo patrón.
Sí, sí, usted no sabe lo que fue este hombre.
Sí, bueno... A mí, la verdad, no, disculpe, yo entiendo muy artística su idea, pero no me parece una tapa
de inodoro. Después decoramos también, nosotros a los mismos pintores que nos pintaron los huevos,
sí,
lo mandamos a decorar tapas de inodores,
y...
con filetes y todo eso.
¿Un inodoro, una tapa fileteada?
Fileteada, sí, por Arce, por nuestros tipos.
Ah, mire qué lindo.
Sí. Y tiene que dejarla secar, ¿eh?
Claro.
Claro, pero... Que hay gente ansiosa que enseguida...
No.
La tiene que dejar secar. Usted la trae, nosotros se la fileteamos. Y déjela en el patio 4 o 5 días, si no...
Claro.
Bueno.
Pero tan linda da pena después.
Da pena,
porque,
sí.
Porque no sé, vio que el baño es un lugar húmedo. Por
el suyo,
lucha.
¿No?
No, que usted no se baña.
¿Eh?
¿Usted no se baña?
Sí,
por ejemplo, ahora, en invierno, ¿no? Usted cierra todo, se baña con agua muy caliente, imagino.
No.
¿No?
Yo caliento, llego a mi casa, caliento 5 o 6 cacerolas.
Uh-huh. ¿Para qué?
Para bañarme.
¿Que no tiene ducha usted?
No.
¿Qué se baña, en el Fuentón? ¿O tiene bañadera?
Soy de Greenpeace.
¿De Greenpeace?
¿Qué tiene que voy a lo natural, agua calentada ahí en el... en una pava, en un fuentón.
¿Y qué, se va echando usted mismo?
No, la rebajo el agua, porque agua hirviendo, un día me eché agua hirviendo, me pelé como un chazo. Rebajo, pongo. Tengo la receta del agua tibia.
¿Cómo es?
Medio balde de agua caliente, medio balde de agua fría, sí. Le queda tibia. Entonces... Bueno, me meto adentro... un fuentón que tengo,
¿sí?
Y me la voy tirando con un balde arribeño,
sí.
Me tiro un poco, me jabono, me tiro otro poco y me voy. Ya está. Bañado el hombre.
Sí, un baño...
Bañado el hombre, señor.
Ajá, bueno.
Y después dejo el agua que la usan mi señora, mis hijos.
¿Que la misma
agua? La misma agua que yo usé sirve para 2 o 3,
¿Enjuagadas más?
2 o 3 enjuagadas, sí. Ya cuando se baña el menor...
Sí...
Ya empieza a ponerse un poco cansadita el agua.
Un poco oscurita, ¿no?
Sí. Empieza a aceitear, se apuchera el agua.
Claro, no, qué desagradable esto que me está contando. Discúlpeme, yo pensé que usted era un artista al entrar acá. A ver,
yo no soy artista, señor, estoy empezando
huevos.
Nada más. Estoy con la mano derecha, soy una cosa, ¿eh?
Sí.
Pero ahora con la mano izquierda no tanto.
Bueno, está bien. Mire, vamos a hacer una cosa. A mí me gustaría que usted viniera a mi baño, ¿sí?
Bueno, permiso.
No, digo, quiero que conozca mi baño y que me dé alguna idea de cómo podría embellecerlo.
Ajá, alguna idea. Si yo, por ejemplo, entro y digo, podría colgar papel, ¿no? O poner una toalla.
Claro, no,
por
no,
lo menos, eso es una idea, ¿no?
Por ejemplo, me gustaría que usted me diera una idea.
¿Sabe qué? Una idea para el baño que queda muy lindo.
¿Qué?
Tengo una cerradura,
sí,
que me llegó recién, ¿no?
Uh-huh.
Dice, libre, ocupado.
Oh, qué buena idea.
Como las de...
Usted cierra, efectivamente, usted cierra y le queda un cartelito que dice ocupado. ¿Y qué se evita? Primero esos errores, que viene una vieja de visita a su casa, usted está en el baño y se le mete la vieja de él.
Claro, anda tirando la pata uno.
Por ahí se desmaya.
Claro.
Y después esos golpes, hay alguien, y usted tiene que decir, este es un poco enojoso, bueno...
Uno se siente poco digno en el
momento
de decir...
Claro, en el momento de decir, ¿qué va a decir?
Ocupado.
Efectivamente, no, dice, ¿ocupado? Efectivamente, estoy ocupado.
Dice, bueno, tampoco lo podríamos llamar una ocupación, dice uno.
Claro.
Pero está, usted sabe que es un momento bastante desagradable, que me lo moleste.
Sí, dígamelo a mí.
Entonces, está bien esto, pero... A ver, hágalo de un modo más lindo, ¿no? No así como en el avión.
Hay una idea que no sé si a ustedes se les ocurrió, que es en la bañadera poner como una especie de cortina... Para que no salpique el agua para afuera de la bañera.
Sí, cortina se llama.
¿No se les había ocurrido a ustedes eso?
Sí, claro, obvio. Claro. Sí,
dos cortinas llevan.
Pero...
La que se ve, la decorada, la bella, y la parte de adentro.
La de adentro está roñosa.
No, roñosa sí, no, pero es la de plástico, la que cae
dentro.
Y ahí
también, ¿se tiene que ver que hay uno en la bañadera o la cortina tiene que ser opaca?
Según. Porque a lo mejor un poquitito traslúcida, un juego entre luces y sombras.
Entonces entra una vieja,
sí.
Usted se está bañando y la vieja ve una sombra, así.
¿Qué dice?
Usted puede hacer sombra chinesca. Mire, señora, dice, la batalla de San Lorenzo.
Somos todos oídos, Alejandro.
Muy bien, esta es nuestra sección brujería. Atención. A mí me hicieron un daño, Dentro de la brujería, Rolón, contamos justamente con el psicoanalista Gabriel Rolón, hay varias técnicas que incluyen el uso de fotografías. Y si queremos evitar que alguien malicioso utilice las nuestras, uh-huh, tengamos presentes estos detalles. ¿Para qué usan las nuestras? Bueno, muy sencillo. Uh-huh. Consiguen una fotografía de nosotros,
sí,
la pinchan o la dibujan o le hacen un daño,
sí,
y el daño que recibe la fotografía... Lo recibimos también nosotros.
¿En serio?
Tan científico,
no
vas a creer como
eso.
Tan fácil como que 2 más 2 son 20.
Ajá. O sea que si hay que eso, le dibuja bigotes a usted en una foto, que a usted en la realidad le empiezan a salir bigotes.
No exactamente.
No.
Pero a usted la realidad lo empieza a tomar a usted como una caricatura.
Ajá.
Es decir, es más metafórica la cosa. Le pinchan a usted la foto y usted empieza a sentir un dolor, no exactamente de pinchazo, pero a lo mejor... un desgarro.
Ah, al estilo de los Tontón Macut.
Claro, exactamente.
Uh-huh.
Eran los...
los de vudú.
La guardia de...
De
Duvalier.
Uh-huh.
Nosotros hemos... Sí, bueno, bien, consejo. Señora, no envíe nunca por email ni cargue en una página de internet su foto. Porque si la ven personas de poca confianza, le hacen un daño.
Oh.
Y se le traba todo, señora. Se le traba todo. Lo que a usted le iba a salir... No le sale. ¿A mí por qué se cree que no me salen las cosas? Porque me hicieron un daño, me hicieron.
Mm.
Me hicieron. Mi novio me abandonó. ¿Por qué me abandonó?
Porque no lo quería más.
No, y bueno, ¿por qué no me quería más? Porque le enllenaron la cabeza, le enllenaron. Y además porque hay alguien,
sí,
que me está haciendo un daño, me dijo una señora.
Una
que yo voy siempre a ver y que me adivina todo, me adivina.
Por ejemplo, ¿qué le adivinó?
Que mi novia me había dejado, me adivinó.
Y no hay forma de salir de esto. ¿Cómo
y bueno, justamente hay que ir a esta señora, pero lo mejor es que no te hagan el daño. Entonces no andes mostrando tu foto por todas partes. Por ejemplo, otra cosa, usted, pelos. ¿no es cierto? Por ahí se deja un pelo en algún lado. No hay que dejar un pelo en ningún lado.
Eso es lo que digo yo.
Usted toma sus precauciones, pollo.
¿Por qué lo hizo? Porque le hicieron un daño.
Sí, señor.
Entonces se dijo, no me agarran más.
Me agarran más.
No me agarran ni un pelo más.
No me agarran más,
dijo. Ajá. Y hay gente que es dadivosa con sus pelos. Que por ahí conocen una chica en un baile y dice, ay, ¿me das un pelo? Sí, cómo no, tomá. Y le dan un manojo.
Bueno, pero después de todo...
O que van a la casa de un amigo y se peinan y dejan los pelos ahí en el sumidero.
Sí, pero aparte tomar un pelo de alguien no es algo tan complejo.
¿Cómo no es algo tan complejo? Y usted, por ejemplo, a mí no me vas a arrancar un pelo así nomás.
Bueno, escúcheme, un pelo puede haberse desprendido y estar en el hombro sobre la ropa.
Si usted va a un baile donde una dama baila
eso,
con usted y lo
acaricia. Pero no voy a los bailes porque... ¿por qué se cree que me dejó mi novia?
¿Por qué?
Por ir a los bailes.
Ah, ahora sí
no llevarla.
Ahora sí lo creo.
Y es un daño que me hicieron. Así que está bien lo que dice este señor, que no me acuerdo qué era, pero...
¿Lo de las fotos? Bien.
No, que no deje... Ah, sí, lo de las fotos y lo de los pelos. Uh-huh. Lo de los pelos se lo dije yo. Pelos no importa, de la cabeza. Los pelos, ¿sabe cuáles son los pelos que son mejores para un daño? Los de la oreja. ¿Vio esa gente que le crecen pelos en la oreja?
Sí, sí.
A eso le agarran un pelo de la oreja... Y te le empieza a sentir un zumbido.
Oh.
Que no lo abandona nunca. Se va a creer que tiene un mangangá dentro del huevo de Pascua.
Sí.
Pero no, es que le hicieron un daño. No, yo conozco mucha gente que le hicieron daños y daños y daños.
Bueno.
Hay gente muy malvada.
¿Pero cómo le saca? Ahí sí, eso es difícil, sacarle a alguien un pelo de la oreja.
Y
siempre... Porque aparte el pelo de la oreja duele mucho.
Hay que tener ingenio. Si usted le quiere arrancar el pelo de la oreja a uno...
Sí.
Le dice, ay, mirá, tenés un bicho.
Ajá, y le tira.
Y dice, te lo voy a sacar, agarra una pinza de pilar, y en vez de sacarle un bicho, le saca un pelo.
Uh-huh.
Y chao, es esclavo suyo ese hombre.
Porque ¿qué hace usted con los pelos?
Se lo lleva a un hechicero,
sí.
Y le dice, toma, este pelo, se ve fulano tal, pertenece a la oreja.
Uh-huh.
Muy bien, ¿qué daño le puede hacer? Dice, mire, le podemos hacer un zumbido que se va a tener que cortar la cabeza, dice el tío.
A ver si entiendo. Según de dónde sea el pelo es el daño, entonces. Por ejemplo, si es del oído es un zumbido, si es de la axila que le da cosquilla.
No. No.
Ah, bueno, o sea, lo del zumbido es una casualidad, entonces no es porque sea de la oreja.
No es casualidad, es que es así.
Uh-huh.
Pero no tiene que ver con el daño. Usted le puede sacar, si quiere, un pelo del pie, que también son... Un pelito de esos que hay poco, ¿vio?
Los deditos.
Cerca del dedo. Usted le saca un pelo a un tipo así y es su esclavo. Lo tiene esclavizado.
Sí, ya lo tengo.
Al lado de mi casa.
Ya estaba entregado.
Un día se quedó durmiendo en la puerta en una reposera. Y pasaron uno de la esquina.
Sí.
Y con una pinza de pilar le arrancaron un pelo que le crecía al tipo arriba del dedo gordo del pie.
Sí.
Y del pie izquierdo, le estoy hablando, que es el peor.
Ah.
Le hicieron un daño. Lo esclavizaron. Son unos muchachos que en la esquina tienen un corralón.
Oh.
Y lo hacían trabajar para ellos gratis.
Cargaba bolsa todo el
claro,
día.
Hasta que se les voló el pelo.
Ah,
ellos lo tenían guardado en una cajita.
Sí.
Y un día vino un ventarrón que se les voló el pelo. Y este muchacho estaba trabajando y sintió liberado. Y dijo, no trabajo más.
Soltó los ladrillos ahí.
Soltó
la bolsa acá, no sé.
Sí, no, y qué sé yo. Pero la soltó.
Sí.
Y se fue. Y menos mal, ¿no? Porque no, lo podían pobre. Haber tenido toda la vida.
Pobre.
Lo tuvieron solamente 22 años.
¿22 años?
Todo por un pelo.
Por un pelo.
Bien, continúo. Señora, no deje que le saquen fotografías personas extrañas. Por ejemplo, un fotógrafo. No obsequie fotos a personas que aún no conoce bien, como por ejemplo un novio reciente. Todos los novios son recientes. Si no, después ya no son novios.
Uh-huh.
¿No? ¿Cuánto puede durar un noviazgo?
Años. Años.
Digamos. No puede ser. Discúlpeme, no
¿cómo
puedo
que no?
Creer eso.
Supongamos, desde
un noviazgo que... puede dar así como con 8 meses.
O sea, a los 8 meses usted ya va a convivir con esa persona y la transforma en su esposa.
8 meses.
Y hay que decidirse.
Ya te dijiste todo lo que te podías decir. Yo, ¿qué le puedo decir a una persona? Yo no soy muy limitado. ¿Cuántas cosas le puedo decir? 10.
10 cosas tiene
10 cosas le puedo decir, digo.
10 cosas.
Haciendo mucho firulete, ¿no? Por ahí las 10 son siempre la misma.
Sí.
Bueno, cuando le dije las 10 cosas, dije, bueno, esta es la 10ª cosa que te dije. Así que la 1/10 es adiós. Ajá. Pues ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir.
Irma.
Y yo me llamo Estelvina. ¡Ay!
Claro, no había vuelta. No, pero escúcheme, hay unos viajes, pero muy largos, ¿eh?
Yo no he visto, no, nunca.
Ahora son un poco más cortos que antes, ¿sí? Ah, sí. Antes son los viajes de 8 años, 10 años eran normales.
No, no puede ser lo que dice usted.
Ahora,
no,
bueno.
No puede ser nunca.
¿Cómo no puede ser nunca? Usted se pone de novio, digamos, a los 20, 21 años con alguien, y por ahí hasta los 26 no se quiere casar.
Pobre muchacho. Bien, continúo con... Eso es un daño que le hicieron. Lo engancharon. Si lo desea, acompañe los grupos de fotos con imágenes protectoras, como estampitas, imágenes de santos. Sí, yo cada vez que voy a un asado, me saco con todo y atrás de mí, medio como haciéndome cuernos, pongo un santo.
Ah.
San Cono.
Sí, yo iba a preguntar cuál era el suyo.
Sí, el santo de hoy, San Mamerto.
Ajá.
Lo pongo ahí y el santo me protege ya.
Me protege.
Sí, sí.
Yo tengo el santo de los locos, San Bartolo.
¿San Bartolo? ¿Mm? ¿El santo de los locos?
La protector
de los locos. ¿Qué santo tiene en el consultorio? ¿El santo de los psicoanalistas cuál es?
Freud. No, yo no tengo...
San Sigmundo.
San Sigmund, claro. No, en realidad a mí me corresponde todo porque como yo nací el día de todos los santos.
Ah, cualquier colectivo lo deja en la puerta.
Mis patronos son todos.
¿Y usted
los
qué
santos.
Estampita tiene ahí en el
no tengo,
digamos, en el consultorio, cuando así para alejar la mala onda?
¿Cómo para alejar la mala onda?
Para darle trabajo a San Cayetano.
¿Qué? No, que viene alguien.
Está el tipo medio fulería, San Pantaleón. Si le gusta jugar a la quiniela, San Cono.
Ajá.
Si anda buscando novia, San Antonio.
Ajá. ¿No? Claro. No.
Pero
San Ramón
no
está embarazada.
¿En el libro no dice eso?
No dice nada de eso.
¿Eh?
No.
Santa Cecilia, si el tipo es músico.
No tengo autoridad ni conocimiento yo para regir esas cuestiones del espíritu. Eso les corresponde a los religiosos. Es más, yo no voy a decir a alguien, no venga con mala onda, o sáquese la mala onda. Al contrario, venga, hable.
¿Por qué no pone ahí en un consultorio anexo, qué sé yo, algún religioso?
Usted dice...
Y claro, y hace un
trabajo en sociedad, dice usted.
O uno de estos muchachos, una bruja, algo que le...
A mí me dijeron que usted era bueno con las cartas, tirando las cartas, ¿no? Es cierto, perdón, ¿no? Escúcheme, usted no le diga a nadie, porque imagínese que... Yo soy psicólogo, un hombre que no me puedo arrimar a estas cosas, pero por curiosidad vine.
Sí, sí.
La verdad yo me analizo hace mucho, pero tengo algunos problemas que no puedo superar. Ajá. Y me dijeron que usted tiene poderes, así que... Usted con las cartas me dice...
¿Tiene las cartas?
Sí.
Mírenme, claro.
Bueno, sí.
Corte.
¿Con la mano izquierda?
Lo mismo, señor. Bueno. No sea supersticioso.
Pausa. Hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
Muy bien, maestro. Anaí de Belgrano pide Milonga en Rojo.
Milonga en Rojo, no la sé.
Es linda esa, ¿eh?
Cuando cantan las chicharras en la parda sin asina, y se amodorran las chinas en la seteada de enero, se oye cantar al sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñida su piel, como grabado a cincel, lleva un barbico en la ceja y vivoreando en la oreja que el cuajarón de un clavel. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas.
¿Gustó?
Sí, hermano, muy bueno.
Yo tengo un pedido de una milonga triste, maestro, pero...
Uy, qué lindo.
Pero ya
basta, ya hicimos una.
O
lloró como una mujer.
Lo hemos cantado entero el otro día.
Ah, lo han cantado.
Las turcas de José Ingenieros pedían, ¡ay de mí, maestro!
¿Por qué no canta usted?
Eso es muy lindo también.
Cante usted algo. A las turquitas. ¿Y cómo era?
Sombra de pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mi corazón, cerrazón del olvido.
misterioso es eso, ¿no?
Muy lindo. ¿Sabes?
Cante algo, Rolón, por favor.
Bueno, un poquito de Rubí, maestro, si usted quiere. Yo estoy perjudicado, algo así suave.
Ah, sí, ah, pero usted está medio.
Ando con un poco de tos.
Medio pachucho, igual que yo.
Yo también. Yo sí. Toma aire y me.
Pero bueno.
Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es tan horrible, no salgas de mi lado, amor. Dejemos todo lo pasado, que esta historia ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Bien, muy bien, maestro. Por acá le pedían, vamos, vamos, Zaino viejo.
Es muy difícil para mí.
Es muy lindo, hace mucho que no la canta, maestro, le digo, ¿eh?
Si quiere.
Este año casi venimos a ayuno.
Desirice, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco de mi carro, y me parece que estoy siempre en barro. Es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar al percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Qué lindo, maestro. Le nombro el pedido porque ya lo habíamos visto un poquitito. Catalina pedía Madame Yvonne, maestro. El pollo lo canta un cachito.
Ah, sí, claro.
El pollo la tiene en re, creo, si no me equivoco.
Entonces pues vamos a ir.
Me parece.
Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas del escaterezar. Era la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la frasecita la hizo suspirar.
robada mi voz. La cruz del sol fue como un sino, madame, mi voz fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, madame, mi voz.
Muy bien, Pollo.
Gracias. Gracias, maestro Ganso.
Bueno, maestro, le nombro nomás antes de pasar a otro genio. Por acá le pedían devolverme el calzoncillo, el sueño del pibe, como aquella princesa. Preguntaban si había venido a Atahualpa Goldstein.
El mago de la que,
verdaderamente. Sí, ¿tiene algo para tocar la Atahualpa?
Creo que sí.
¿Qué han pedido para...?
La fiesta puneña, maestro.
La fiesta puneña.
Es un bailecito.
A ver... Creo que...
Atahualpa. Bueno, maestro, vamos a bailar un ratito. Nos quedan 3 minutos de programa.
¿Cómo no? A bailar, a bailar.
Maestro, ¿usted conoce ese tema que habían hecho los hermanos Espósito? ¿Tienes eso?
Sí.
Eso.
Sí, claro. Es de Virgilio.
Y tienes eso, que me tiene preso, tienes todo eso, que me da amor. Tienes tanto, que por eso canto.
Ese es el Virgilio, mirá vos, sí. No el mío.
Bueno. Nadie sabe, en Zárate lo tocamos y preguntamos si sabían que era de Virgilio, que algunos sabían.
Algunos sabían.
Bueno, maestro, por acá le piden algún tema tropical. ¿Tiene usted algún tema tropical en la mano?
¿Qué? Si tengo temas tropicales.
No quiere cantar,
ae, ae,
la negra no quiere bailar,
ae, ae,
dale duro a ese tango, que los negros ya se van, y el merengue terminó.
Muy bien, me gustó.
Sabrositos son, mueve la cintura y des, la cintura con los pies. Con tambores y maracas, el ritmo bien tropical.
Bueno, muy bien, maestro. Por acá le piden un tema de Memphis, la blusera.
Sí. Eso lo sabe todo.
Sí. Moscato, pizza y faina.
Sí, claro, cómo no voy a saber de ese tema, que dice así.
Dicen, tres cosas hay en la vida, mocado, pizza y faina.
Bueno, ese lindo tema de Memphis. ¿Usted tiene algo por ahí, Daniel?
El orangután tengo acá.
¡Ay, cómo me gusta el orangután!
Con el orangután. No, pero usted sabe una parte sola.
Sí, pero...
¿Se estudió la letra?
No.
¿Ni una parte?
No.
Sí. Es la que dice el orangután, aunque sea.
En el África legendaria,
hombre solo canta su pena de amor y nos dice...
El orangután y la orangután, el orangután y la orangután. Estaba el orangután saltando de rama en rama.
El orangután
estaba el orangután saltando de rama en rama. Y llegó la orangután comiéndose una banana.
El orangután,
y la orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
El orangután,
el orangután.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.